Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:06, ya estamos aquí de vuelta al mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega y enseguida vamos a hablar de un proyecto educativo que les va a sorprender.
Cada día que pasa es una oportunidad, es una victoria que tenemos que lograr, es una mirada diferente, hay que ser
Como decía, vamos a hablar de un proyecto educativo que se llama Tú cuentas, me cuentas y que tiene por banda sonora esta canción de los Celtas Cortos que nos encanta cada día y que anima, yo creo, a muchísimas personas. Y es que la música tiene un poder incalculable entre los niños y los jóvenes y de eso se dio cuenta el Colegio San José y por eso creó este proyecto educativo. El Grupo Magis es el que intenta y va a llevar a cabo, como decimos, este proyecto de sensibilización sobre el acoso infantil y juvenil. Es un problema que tenemos a día de hoy, no solo el Colegio San José, sino todos los colegios de Valladolid y desgraciadamente de España, y por eso quieren hacer este proyecto abierto absolutamente a todos. Y vamos a hablar ya con el profesor que les está ayudando a crear y a que este proyecto de Tú cuentas, me cuentas se lleve a cabo. Álvaro Fernández, muy buenos días.
Buenos días. Buenos
Encantada días, de saludarle para hablar, como decimos, de un proyecto preciosísimo, que estamos escuchando, que esta canción motivadora de por sí ya nos invita a tener esa sonrisa y a intentar mejorar cada día, que es al final uno de los objetivos, ¿verdad?, que pretende este proyecto educativo, lanzar un mensaje positivo, motivador y de superación.
Eso es, tal cual lo explicas. Es un proyecto que trata de sumar en positivo, de dar una esperanza, dar una visión positiva a todos los niños para que puedan disfrutar de una infancia por igual.
¿Cómo surgió esta idea de crear este Tú cuentas, me cuentas?
Bueno, pues surgió el hacer un proyecto un poco enfocado a trabajar la convivencia, el respeto entre los niños, y dijimos que, o pensamos que qué mejor manera de hacerla que a través de la música, que es algo que en general niños jóvenes pues les gusta. Y ahí tuvimos la suerte y la oportunidad de contar con Celtas Cortos, que han estado ya desde el primer momento apoyando, y la verdad es que muy majos. Y eso ha permitido y ha ayudado mucho que pueda extenderse, que pueda llegar a un montón de colegios, que puedan trabajarlo. Y bueno, ahí fue surgiendo hasta hoy en día.
Claro, porque Álvaro, decías que los Celtas Cortos se implicaron desde el primer momento. No sé si fue una gran sorpresa para los alumnos que estaban creando este proyecto, como decimos, el que un grupo tan conocido, tan famoso y tan querido en Valladolid como los Celtas se implicara, pero no solo ellos, sino que además también creo que fundaciones deportivas y varios clubes de nuestra ciudad están también implicados con vosotros en hacer que se extienda, y hasta ahora hay unos 100 colegios implicados con vosotros.
Eso es, sí, la idea surgió un poco desde aquí, desde el Grupo Magis, pero estamos ahí también en colaboración con REA, una asociación por la defensa de la infancia y la juventud, y hemos colaborado con Cántica también, un colegio público que está en Arroyo de la Encomienda, que son los que también han estado ahí poniendo su voz y sus ganas y su entusiasmo en el proyecto. Y luego sí, pues lo decidimos abrir no solo a colegios, sino bueno, otro ámbito en el que se mueven un montón de niños es el deporte. Entonces hablamos con los diferentes clubes de la ciudad, que la verdad desde el primer momento también muy abiertos, muy receptivos, y bueno, tenemos ahí una pequeña sorpresa para la próxima semana, ¿anda?, en la que bueno, ellos también, diferentes personas, pues bueno, van a estar ahí defendiendo esta causa.
¿Personas como quiénes? ¿Nos puedes adelantar algo, Álvaro, o es sorpresa?
Bueno, sí, o sea, va a haber deportistas, va a haber exdeportistas, habrá gente de música, gente de letras, de radio, de televisión.
Qué bueno.
Pero bueno, los nombres ya les veremos cuando salga, que si no te lo desvelo todo.
Vale. Y Álvaro, como vemos, además de la repercusión que está teniendo, es muy importante lo que estés haciendo, el concienciar a los más pequeñitos de la tolerancia, del respeto que se tiene que tener ante todas las situaciones, ante todas las circunstancias, pero también el acoso escolar, ¿verdad?, que no hay que permitirlo.
Eso es. Y sobre todo el mensaje también es de que se cuente, o sea, que no se calle, sea el niño el que lo sufre o quien les lo ve. O sea, que es un tema muy serio, muy importante, como para el guardárselo para uno mismo, que lo cuenten a profesores, a padres, a entrenadores, sea donde sea, pero que es algo que es importante erradicar y que no ocurra.
Yo creo que con proyectos como este, Tú Cuentas, Me Cuentas, estáis haciendo mucha conciencia, porque ya simplemente con el videoclip que habéis grabado con esta canción, donde todas las partes implicantes del grupo Magis son las protagonistas, ya simplemente el hecho de grabarlo no les ha tenido que abrir mucho los ojos y tomar conciencia, como decimos, de este problema, que no sé si lo estáis sufriendo en vuestras aulas, pero que sí que está realmente sucediendo.
Bueno, o sea, sí, la idea es eso, lanzar un mensaje en positivo, o sea, que pueda sumar allí donde haya casos graves, que nada que haya un niño que le esté sufriendo, sea donde sea, en el colegio que sea, bueno, pues que le pueda abrir los ojos y ayudar, vamos, ya te digo, como decías antes, está ya más de 100 colegios que ha llegado la propuesta y nos siguen llegando correos de, oye, me parece genial, nos gustaría sumarnos, ¿qué podemos hacer?
¿Y qué se puede hacer? ¿Cómo se puede colaborar, Álvaro?
Pues mira, hemos creado también un blog, que se llama tucuentascontraelacoso.wordpress.com, en el que pueden encontrarse pues numerosos materiales, desde los audios para descargar o en karaoke, están los diferentes vídeos, el videoclip oficial, un video karaoke que hemos subido esta mañana, un vídeo de lengua de signos que nos han mandado desde Signalín, recursos didácticos para trabajar en el aula, las imágenes del para colorear, cortos, otras canciones también relacionadas con el bullying. Bueno, ahí hay un montón de apartados para que se puede pedir. Luego también desde REA nos ofrecen unas jornadas formativas para bien para niños, para familias o para centros sobre el acoso. Uh-huh. O sea que bueno, hay un montón ahí de recursos también.
Porque me ha gustado también que hayas metido a las familias, porque esto no solo es para los centros educativos o la comunidad educativa como tal cerrada, sino que está abierto a que todo el mundo se implique, ¿verdad? Toda la sociedad en general.
Es. Por desgracia, el acoso eso no acaba siendo solo en ámbitos escolares, sino que puede darse también en casa, puede darse, bueno, pues allá donde haya niños o donde haya vulnerabilidad.
Álvaro, y ahora mismo imagino que se está hablando mucho en los recreos y en las aulas de este proyecto. ¿Qué es lo que dicen los pequeños, las niñas o los niños?
Bueno, o sea, se centran mucho sobre todo en la canción. La verdad es que, pues eso, es una canción súper pegadiza.
Sí.
Súper animada y bueno, yo creo que lo poco que hemos ido trabajando de la letra sí que se va notando, los niños sí que, bueno, están ahí, van estando concienciados o te preguntan cosas. Es una pasada cuando estás en clase explicando la letra, hay un silencio, están ahí escuchando, participan, muy receptivos, desde los pequeños de tercero, segundo de primaria hasta los de sexto, que son los que yo trabajo ahí en música.
Pues esperemos que crezca muchísimo más este proyecto Tú Cuentas, Me Cuentas, que cada vez sean más los centros implicados, la gente que colabora, y estaremos muy pendientes la semana que viene de ver esas sorpresas y novedades que nos vais a traer. Así que Álvaro, gracias de verdad por habernos atendido hoy, en este momento que sabemos que también estás con tus pequeños, te lo agradecemos muchísimo, y vamos a escuchar atentamente un poquito también de esta canción para que nuestros oyentes abran bien los oídos y la mente. Así que un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad y hacerlo ahí, a través del colegio de San José y de todos los que han colaborado, Celta, Rea, Cántica. Muchas gracias a todos.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, Marta.
Se abre la mirada y empieza un día nuevo, una nueva mañana que nos invita a derrotar a los fantasmas, a dar la cara y a soñar. Respirar en calma, una tormenta es también una esperanza, la luz de un rayo que quizás todo lo cambia, la historia que vuelve a empezar. Cada día que pasa es una oportunidad, es una guerra, lo que pierdes la batalla es como el fuego de una vela que se apaga, un corazón que bombea.
vida, que sea una estrella que nunca jamás se vaya, que sea una hoguera cada vez mucho más alta, que nos caliente por igual.
Cada día que pasa es una oportunidad, una luz prendida que tenemos que cuidar. Es ser uno más entre la gente, es dar un paso al frente. Cada día que pasa es una oportunidad, es una victoria que tenemos que lograr, es una mirada diferente. Hay que ser.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, como cada miércoles, también llega el momento de la reflexión con Alberto Llaneza. Buenos días.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
Frío, con mucho frío, no te voy a negar en estos días heladores que tenemos en Valladolid, pero seguro que con tu reflexión vamos a pensar a darle al coco y algo entramos en calor. Cuéntanos, ¿qué nos has traído hoy?
Vamos a ver, Marta, mira, hay gente que tiene una flor allá donde ustedes suponen, es decir, pero no solo puede ser eso. Me refiero a nuestro presidente del gobierno, el señor Sánchez, del cual nadie duda que es un superviviente nato, pero también un estratega. Una cosa sin la otra no puede ser. Acaba de presentar los presupuestos generales del Estado en el Congreso de los Diputados para su discusión parlamentaria y posterior aprobación o reprobación de los mismos. No es jugar a adivino, pero se les van a aprobar. Tienen todos los vientos a su favor. Y con ello, continúa en el gobierno hasta el año 2020, que es el objetivo. Los presupuestos llevan prácticamente todas las exigencias de Podemos. Los del PNV no pueden llevarse más, no les cabe. Los catalanes, no separatistas, tampoco pueden estar de queja con lo que se les adjudica. Y los separatistas, los catalanes separatistas, no van a decir que no tampoco por una razón fundamental. ¿Quién les va a gestionar mejor la sentencia del juicio de sus presos que el PSOE y Podemos? Y digo la sentencia, no el juicio. Ah, y Ciudadanos, Ciudadanos tendrá que justificar a su clientela del por qué no se abstiene con estos presupuestos, que son muy parecidos a los que ellos querrían presentar para desarrollar sus políticas. Los que vamos a salir peor pagados, Marta, somos nosotros, los castellanos y leoneses. Ni un duro de verdad para las autopistas en desarrollo, ni tampoco para la Ciudad de la Justicia, por poner dos ejemplos. De soterramiento del tren ya ni hablamos. Como ustedes verán, otra gran gestión del concejal de urbanismo, el señor Sarabia. Una más. Estaremos atentos, Marta, a ver cómo se van desarrollando las cosas y las discusiones.
Pues sí, muy pendientes, sobre todo a cómo termina, pero lo que has dicho, y tú muy bien, pendientes de finalmente cómo quedamos los castellanoleoneses y los vallisoletanos, que en parte se han olvidado, yo creo, un poco de nosotros y de nuestras necesidades. Pero tendremos que esperar a la semana que viene para que se aprueben definitivamente, como vemos, estos presupuestos. Gracias, Alberto, un abrazo fuerte.
Marta, otro para ti.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El servicio postventa Peugeot celebra contigo 6 años de revisiones solidarias. Solo por realizar el control de invierno gratuito ayudas a miles de niños y niñas hospitalizados junto a Cruz Roja y Fundación Aladina. Ven y colabora. Servicio postventa Peugeot. Keep the motion.
Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot en camino del cementerio 8.
Miles de personas ya lo han visto. History of Rock. Un recorrido apasionante por la historia del rock, desde sus raíces salvajes a sus obras maestras. Vive la leyenda con History of Rock en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. Entradas en la web y taquilla auditorio.
colaboran The Carnes Meat Shop, Librería Multiverso Friki, La Taona de Ana, Olivia Telier y Toyota Valladolid.
Marta Moda, Mary Moda, Marta Moda Mujer, Mere Moda Mujer, Moda Masculina.
Mil modelos, mil rebajas. Marta Mere, marcan moda, más rebajas.
Marta, Avenida Segovia 35, Mere, Avenida Palencia 23.
Muchas más rebajas en milongas.
¿Tienes frío? Pues entra en calor con las rebajas de Carrusel. Hasta el 60% de descuento en las mejores marcas de calzado infantil y juvenil. Carrusel, en Teresa Gil 15.
Este invierno aprovecha la gran liquidación de stocks en Peletería Duo. Son prendas únicas confeccionadas en nuestro taller de calle Doctrinos. O si prefieres, transforma tu antiguo abrigo en una prenda cómoda y personalizada. Taller y Peleterías Duo. Calle Doctrinos y número entre Santiago y María Molina.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y es el momento hasta ahora donde nos reunimos todos los oyentes de adentrarnos en su casa. Además, una casa renovada que seguramente la semana que viene podamos ver y conocer todos con Beatriz. Muy buenos días, Beatriz.
Hola, buenos días, Marta.
Está prácticamente todo preparadísimo, ¿verdad? Para que abras tus nuevas puertas.
Nada, queda algún detalle así mínimo, pero ya estamos preparados para recibir a las familias, a sus niños y a sus niñas. Y bueno, a todo el que se quiera acercar hasta nosotros para aprender un poco sobre sus emociones.
Allí físicamente, pero aquí como cada miércoles también en las ondas les vamos a intentar ayudar a todos los papás y a los niños hoy a sentirse con confianza y seguros de sí mismos. Y diréis, bueno, pero de esto ya habéis hablado, pero del tema en concreto que hoy vamos a tratar, ¿no? Y es de la sobreprotección. ¿Verdad, Beatriz? Cuéntanos.
Eso es. Sí que es verdad que en otros espacios hemos tratado un poco sobre la confianza a la hora de que nuestros pequeños se acerquen a nosotros para contarnos cosas. Hemos dado unas pautas sobre la comunicación que podemos establecer con ellos. Pero sí que es verdad que hay otro aspecto de la confianza que va de la mano de la seguridad. Y bueno, nos parecía interesante porque últimamente hay bastantes niños que con los que trabajamos, con los que trabajo, que sí que es verdad que tienen esa falta de confianza debido a una sobreprotección de los adultos. Me gustaría decir, Marta, que sobreproteger a un niño es tan malo como no prestarle ninguna protección ni ninguna seguridad. Cuando tú sobreproteges a un niño, lo que haces es impedir que él explore, descubra, aprenda por sí mismo dentro de unos límites, me gustaría recalcarlo, y ahora hablaremos de ello si quieres, para que descubra cuáles son precisamente esos límites o esas habilidades que él tiene. Todo siempre bajo la supervisión de un adulto. Supervisar, por utilizar esta palabra, la seguridad de un niño no significa que le impidas hacer determinadas cosas que vayan acordes con la edad y con el momento de su desarrollo. Cuando tú excedes ese límite es cuando le estás sobreprotegiendo.
Claro. Y ahora mi pregunta es...
Venga.
¿Cómo sabes cuál es el límite entre tengo que protegerle para que no le pase nada, porque todavía es, en mi caso, un bebé o un niño pequeño que no tiene conciencia muchas veces del peligro, a traspasar esa línea de le estoy sobreprotegiendo y no lo estoy dejando crecer y madurar? Es difícil, ¿no?
Sí, es claro que es difícil. Yo siempre, no me gusta decir aconsejo, pero siempre que comparto esta información con los padres, siempre os digo que el límite lo tenéis que poner vosotros. Donde tú creas que ese límite deja de ser seguro para tu hijo, es donde tienes que, ahí es donde tienes que actuar. Antes charlábamos un poco, tú a un niño pequeño de 3 años no le puedes dejar en el parque solo que se suba a un columpio que mide 10 metros, porque es una incoherencia. El peligro es mayor al intentarlo solo que si tú le ayudas, pero sí que le puedes dejarle que él intente subirse a un columpio que sea más pequeño, que esté preparado para un niño de esa edad. Entonces, si tú no le dejas que lo haga él solo, probablemente coja miedo, le falta esa seguridad de la que hablamos y esa confianza. Yo sé que con el tema de los golpes, con el tema físico, somos como muy puntillosos, pero sin embargo olvidamos también el tema emocional. A un niño pequeño no le dejas subirse a un columpio, pero a un niño de 6 años sí que le das un teléfono móvil para que se entretenga. Y aunque tú tengas ese teléfono con cierta seguridad, son muchos más los riesgos y los peligros, que ese niño tiene entre las manos que el hecho de que se pueda subir a un columpio. Entonces, no, los adultos no calibramos muy bien dónde está. Por eso digo que el límite lo pone cada uno. Sí que es verdad que debería de existir un equilibrio, pero bueno, tenemos que ser un poco conscientes. Un golpe, y yo no quiero quitarle importancia a esto, no es más importante que el que el niño coja un teléfono y de repente aparezca publicidad sobre pornografía, por ejemplo. Y eso se da. O que esté estudiando en el ordenador y aparezca cualquier cosa, o se meta simplemente en una página para buscar información de algo que está estudiando y aparezca algo con lo que no se debería encontrar un niño pequeño.
Ya.
Entonces, ahí sí que tenemos que tener, pues valorar un poco qué es esa sobreprotección y hasta dónde yo quiero que llegue. Y siempre respaldado por un adulto.
Imagino que también dentro de ese entorno de los límites de los que estamos hablando, de la seguridad y de la confianza, también entra mucho en juego el que tú conozcas a tu hijo.
Por supuesto.
Y el que tú además también le hayas enseñado previamente, ¿no?
Claro, es un poco también otro ejemplo, mira, muy sencillo. Cuando tú quieres que tu hijo haga una tarea fuera de casa, por ejemplo, bajar a comprar el pan o un recado, si tú no le enseñas el camino, dónde está la tienda, lo que tiene que decir, el dinero que tiene que llevar, ahí no le estás protegiendo, le estás dejando, sí, que actúe libremente, pero ante un peligro, porque
claro,
si él no sabe, lo que sí que podemos hacer es ayudarle, practicar con él, y cuando tú consideres que él está preparado y él se sienta seguro, te transmita esa seguridad, entonces ya está listo para hacerlo. Es el carné de conducir. Tu profesor no te deja evaluarte hasta que tú no te sientes segura y él ve que estás preparado. Bueno, pues traslademos la figura del padre o de la madre a ese profesor y el niño es el alumno de la autoescuela. Tú no le puedes dejar hacer algo hasta que él no se sienta preparado. Ya. Ahí es la confianza.
Claro. Y yo estaba pensando ahora un poco como madre, ¿no? Entiendo que le puedes enseñar, puede bajar, pero seguro que muchas madres están diciendo ya, pero y todos los peligros que hay en la calle, ahí es donde entra la sobreprotección, que no podemos, ¿verdad?, evitar que le suceda cualquier cosa, porque eso es la vida al final también.
Sí, y tienen que estar preparados para los peligros, pero ahí también está de base la educación que tú le des, lo que tú le enseñes en casa. Le tienes que enseñar que evidentemente cuando él salga solo a la calle hay cosas que no debería hacer, hablar con personas extrañas, uh-huh, aceptar cosas de otra persona. Incluso, mira, las primeras salidas que tienen los chicos, los sí, preadolescentes, cuando salen de casa, ¿qué les dices? No tomes alcohol, no hagas esto, no tengas comportamientos de riesgo, sé respetuoso con hombres y con mujeres. Tú ya le estás marcando unas pautas. Esa educación hace que él sea capaz, cuando esté preparado, de solventar esos riesgos y esos peligros. Evidentemente, por mucho que nos esforcemos, nunca vamos a ser capaces de protegerles al 100%. Les tenemos que dejar vivir. Pero para eso hay que sembrar antes y hay que tener una educación emocional en casa y hay que ayudarles a que sepan lo que está bien de lo que está mal. Todo eso es labor de los padres. Entonces, por eso insisto en que el límite de esa seguridad lo establece cada uno según pues sus convicciones, sus creencias y su manera de entender la educación.
Y como decía también Beatriz, dándoles esa confianza a los niños que tanto necesitan y que también les va a venir en su desarrollo y en su crecimiento. Fantástico hoy, yo creo que hemos intentado ayudar a muchos padres, ¿verdad? Que estamos ahí entre yo le quiero proteger, pero no le quiero sobreproteger, quiero dejarle. Bueno, es complicado, es complejo, pero Beatriz hoy nos ha intentado dar algunas pautas y seguro que nos lo hará más adelante. Y si no, pues ya sabéis, la casa debe estar siempre abierta y Beatriz os puede atender perfectamente. Gracias, Beatriz.
Gracias a vosotros, Marta. I live my day as if it was the last. Live my day as if it was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush. I kept saying I'ma stay in touch, but that thing went bust, so I gave it up. No tricks, no.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a ir hasta los diferentes barrios de Valladolid porque hoy son protagonistas tanto Delicias como Pajarillos. Pero primero vamos a hacer una parada en Delicias porque esta misma tarde van a tener una reunión en el Teatro Cívico del barrio para intentar abordar varios temas que tienen que ver con la sanidad. El primero, esa movilización que se espera en toda España el día 26 de enero aquí también en nuestra ciudad, pero también esa campaña que llevan mucho tiempo llevando a cabo todos los vecinos de Delicias para intentar reabrir ese centro de especialidades del barrio. Y vamos a hablar con Susana para que nos cuente cómo esperan la reunión de esta tarde. Susana, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias de verdad por atendernos, Susana, para hablar de un tema que nos preocupa absolutamente a todos los vallisoletanos, como es la salud pública. Ayer precisamente conocíamos esas listas de espera, la problemática que todavía existe con respecto a los centros de especialidades, a las listas de espera, a que nos atiendan, y es algo que, bueno, pues es una de las reivindicaciones que se van a llevar a cabo en esa movilización del día 26 de enero, pero otras muchas que los vecinos de Las Delicias también estáis implicados con ello, y de eso vais a hablar, como no, en esta tarde, ¿verdad?
Sí, sí. Estamos trabajando por la reapertura, como ya se sabe, desde hace ya un tiempo, de ese centro que creemos tan necesario para nuestro barrio.
La verdad es que, como decimos, llevamos tiempo hablando de esa reapertura. Sé que hace poco habéis tenido una reunión con los responsables, ¿verdad?, de sanitarios de vuestra zona, y no sé qué habéis sacado en claro de esa reunión.
Bueno, pues desgraciadamente nos hubiera gustado sacar más, ya detallaremos en la asamblea, pero sí que es verdad que por parte de los responsables habían adquirido un compromiso de trasladarnos dos informes en concreto, uno en el que se basaron para cerrar el centro de especialidades y otro de que han hecho posteriormente, que según ellos evaluaba la eficiencia de haber cerrado y reestructurado las especialidades en otras zonas, que se comprometieron en trasladárnoslo, porque bueno, es una cosa que hasta ese día no conocíamos que existía, y bueno, esto fue el 4 de diciembre, estamos a 16 de enero y seguimos sin recibir nada. Entonces sí que, bueno, pues aparte de trasladar esta cuestión, nos parece un poco, por su parte, el no cumplir los compromisos y tal, nos parece que es para darle un pequeño tirón de orejas y que los vecinos conozcan y vecinas que bueno, pues en la situación en la que estamos no podemos demorar mucho más todo el trabajo por la reapertura, porque nos parece cada vez es más urgente y más necesario.
¿Por qué os parece cada vez más urgente? Susana, ¿ha variado alguna de las circunstancias?
Ha variado en que desgraciadamente en toda la sanidad estamos igual, hay muchos menos profesionales que antes, no se cubren las plazas de especialistas sobre todo, con lo cual hay una saturación en los centros de especialidades que hay ahora mismo en Valladolid, que antes no existían. Por una cuestión de eficiencia justificaban el traslado de vuestros vecinos y vecinas, pacientes de Las Delicias, a Arturo Iríes, por ejemplo, que están en su gran mayoría allí, que ha supuesto una saturación del centro especial de Arturo Iríes. Son menos especialistas tratando a más gente y en un espacio que no está acondicionado para ello. Con lo cual, bueno, pues es una situación en la que creemos que es perfectamente, pues ya es evitable manteniendo el centro abierto, que para eso es público, es de titularidad pública, y teniendo esos profesionales que se necesitan por ratio de pacientes, vamos, tampoco pedimos una cosa muy rara.
Claro, Susana, al final vuestras peticiones, como digo, son completamente comprensibles, lógicas. Lleváis tiempo intentando que se consiga esa reapertura con una campaña en la que todo el barrio además está implicado, ya no solo los vecinos, sino también los comercios, es decir, todo el mundo está muy metido. ¿Qué más podéis hacer o qué más pasos se pueden dar para que os hagan caso? ¿Qué pensáis?
Bueno, pues creemos que el camino que estamos marcando es, de momento es bastante correcto, porque hemos conseguido en dos ocasiones ya que se reúnan, que nos expliquen e intentar llegar a esa anhelada reapertura, ¿no?, de las otras especialidades de una manera razonada. Estamos dispuestos a hablar de qué especialidades son las más necesarias, el tiempo, o sea, a cada cuánto tiempo tendrían que ser esas consultas y demás, pero la reapertura sí o sí. Cosas que tenemos en mente, aparte de lo que ya has comentado del tema de los establecimientos, que bueno, que se está empezando a hacer una campaña, que ahora es que tiene una acogida estupenda y seguiremos en ella, en la que los establecimientos apoyan la reapertura del centro. Y el día 26, como comentabas antes, es la manifestación a nivel de Castilla y León que se celebra en Valladolid, que vienen de todas las provincias, entonces creemos que es más que necesario que se visualice en esa movilización nuestra petición de la reapertura. Por ello vamos a convocar a los vecinos y vecinas del barrio el día 26 a las 11 de la mañana en la puerta del centro de especialidades para incorporarnos a la manifestación que sale posteriormente de Colón.
Susana, ¿crees que con todos los esfuerzos que estáis haciendo, lleváis más de un año luchando por esa reapertura, habéis incluso llevado firmas, ¿verdad?, intentando que os hagan caso realmente y que vieran la implicación de todos los vecinos y la necesidad de este centro? ¿Pensáis que este año veremos abierto ese centro de especialidades en Las Delicias? Que no, bueno, es un deseo.
Me gustaría poder decir que sí, que este año lo abrimos sí, pero si no es este año va a ser el siguiente, pero desde luego lo que tenemos muy claro es que eso es necesario y lo vamos a conseguir, en el sentido de que creemos que si de verdad se visualiza ese apoyo del barrio y esa necesidad, no les va a quedar más remedio, porque estamos hablando de la salud, ¿no?, que es algo tan importante, que no estamos hablando de decir tengo un centro comercial más cerca o más lejos, estamos hablando de una necesidad. Creemos que sí, que lo vamos a conseguir, ojalá, y ya me gustaría poder decir qué día sería esa reapertura, pero estamos convencidas.
Pues yo espero también, porque como decías, al final estamos jugando con un tema de salud. Hay muchas personas mayores que necesitan ese centro cerca para poder estar bien tratados y sobre todo bien atendidos. Y lleváis, como decimos, mucho tiempo intentando luchar por esa causa. Esta tarde vais a mantener otra reunión para que todo el mundo, que todos los vecinos, ¿verdad?, en esa asamblea informativa estén bien enterados de cómo está la situación. Y el día 26, yo creo que es el siguiente paso que vais a dar en esa movilización conjunta de todos los castellanoleses aquí en Valladolid. Estaremos muy pendientes de ver la visualización y sobre todo la repercusión que tiene para ese centro de especialidades de Las Delicias, que, como decimos, desde hace tiempo intentamos reabrir en nuestra ciudad. Gracias, Susana, por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En Visual Óptica sabemos que cuidar tus ojos no es solo comprar unas gafas, es elegir la mejor opción. Y es Visual Óptica donde los clientes satisfechos. Visual Óptica, desde 1980, cuidando la salud de tus ojos con los últimos avances y los mejores profesionales. Solo así llegamos a la solución de cada caso. Visual Óptica, en Mantería 13.
¿Tienes frío? Pues entra en calor con las rebajas de Carrusel. Hasta el 60% de descuento en las mejores marcas de calzado infantil y juvenil. Carrusel, en Teresa Gil 15.
Y de delicias nos vamos a ir hasta Pajarillos, porque hace apenas un minuto acaba de terminar esa mesa que hoy se estaba celebrando, esa mesa de Pajarillos en Red, con ya solo los representantes de Proyecto Educa, como decimos, Pajarillos, sino también todos los representantes del ayuntamiento, varios representantes del ayuntamiento, concejales Manuel Sarabia, han estado también María Sánchez, Rafaela Romero, también de la Diputación de Valladolid, de la Consejería de Medio Ambiente, de distintas universidades, colaboraciones, entidades, si no me equivoco, deportivas, culturales, bueno, mucha gente implicada en este barrio en el que, como ya sabemos y desde hace mucho tiempo llevamos hablando aquí, existe un proyecto que se llama Pajarillos Educa, en el que todo el barrio está también implicado en intentar mejorar la visualización y la entidad que tenemos con este barrio en nuestra ciudad. Y vamos a hablar con Alberto Rodríguez, que es el director del CEIP Cristóbal Colón. Alberto, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantada de saludarte, Alberto. Gracias, de verdad, por habernos atendido en esta mañana, como decimos, agitada que habéis tenido. Acaba de terminar, si no me equivoco, esa mesa en la que hoy habéis reunido a muchas representantes, a muchas autoridades de nuestra ciudad, para que todos en conjunto se impliquen con ese proyecto que estáis llevando a cabo en el barrio Pajarillos.
Pues sí, la verdad, acabo de salir y corriendo al cole, y la verdad que la transformación del barrio ya ha comenzado, y hemos empezado uniendo a tantas administraciones, Consejería de Educación, Consejería de Medio Ambiente, Diputación, Ayuntamiento, las fundaciones, Seminci, la Universidad, el UBA, la Fundación del Real Valladolid, la Fundación del BRAC, que es el Centro Pinares, aquí todo el mundo, Miguel de Líder, Fundación, y todos han dado su alegría de participar, han mostrado su alegría de participar en este proyecto, en donde buscamos el éxito educativo, como educadores que somos y profesores, queremos el éxito educativo de nuestro alumnado, y que eso conlleve una transformación en clave positiva y hacia unos objetivos que nos marca la ONU, Objetivos 2030, y allá vamos, a volar, que se dice.
¿Qué objetivos en concreto estáis intentando con este proyecto, Alberto? Cuéntanos, y sobre todo, ¿qué conclusiones habéis sacado hoy con todas estas personalidades que os habéis juntado en esta mesa?
Pues el objetivo, como educadores, queremos conseguir el éxito socioeducativo de nuestro alumnado y la participación de la ciudadanía, de los vecinos y de las vecinas.
Porque pensáis que con la educación se puede ayudar y mucho a la convivencia y al cambio, como también decíamos al principio, del barrio.
Sí, por supuesto, claro. Toda la participación de todo un barrio que eduque nos va a revertir en la educación de nuestros centros educativos, y es lo que pretendemos, un proyecto educativo social en la cual todo el barrio esté implicado, todo el barrio, todas las instituciones, y va a adquirir una potencia que al final este barrio lo vamos a transformar desde la sostenibilidad, desde la cultura, desde el arte, desde los deportes, todas las herramientas que vamos a utilizar.
¿A qué conclusiones, Alberto, habéis sacado? ¿Qué implicación habéis conseguido por parte de todos los miembros que estaban hoy en esa mesa reunidos?
La implicación es de palabras es total. Y de hechos también, porque ya estamos recibiendo los apoyos de estas instituciones. Lo que queríamos, el objetivo de la red Pajarillos, del proyecto Pajarillos Educa, era conseguir una mesa técnica de trabajo. Ya los políticos y la gente que representa a estas instituciones, que siga representando y siga organizando, pero nosotros queríamos ponernos ya manos a la obra y empezar a trabajar. Entonces, una mesa técnica donde se revise el proyecto que ya estamos, lo tenemos en marcha, que lo pusimos en marcha el año pasado, y que se aporten ideas, sugerencias, mejoras en pro de alcanzar el objetivo.
¿Y se va a conseguir esa mesa técnica de manera, a lo mejor, mensual o no sé qué compromiso, como decimos, han adquirido?
Sí, perdona. La idea, el compromiso es total. Han dicho que, por supuesto, que quieren trabajar, que pondrán un técnico de cada área o consejería o entidad. Van a poner a trabajar y seguramente el 26 de febrero, el 26 de febrero o 25 de febrero, no me he quedado bien con la fecha, perdóname, pero
no pasa nada.
25 o 26 de febrero será la primera mesa técnica ya de trabajo. Ya estamos realizando trabajos con los técnicos individualmente o particularmente cada uno de los proyectos que se vertebra el macro pajarillo se educa, porque la verdad, si no conocieras, dirías, madre de Dios, ¿dónde vais?
cuéntanos porque algo es que, de ese proyecto, ¿hacia dónde vais a trabajar?
El de sostenibilidad, el eje de la sostenibilidad está articulado por Joaquín Araujo, Miguel Delibes, Fundación Miguel Delibes, y es muy potente, un aprendizaje servicio total. Hoy sale una noticia en el periódico sobre, sí, el mapa de la felicidad.
Eso te iba a preguntar.
Muy bonito. Uh-huh. Ahí vamos a impactar con arte efímero sostenible que van a hacer nuestros alumnos en los centros, y luego van a impactar y van a dejar un barrio precioso. Cuando vengáis a las zonas felices, para ser felices en la vida, tendréis que venir a Pajarillos y vais a ver un sitio muy bonito, porque uh-huh, los críos y los adolescentes y las familias de este barrio pues os van a recibir con los brazos abiertos. Luego hay un proyecto con Cinema Pajarillos, Rueda Pajarillos, que es precioso, con Seminci, con la universidad y con el Instituto del Ciclo Superior Formativo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces van a rodar, van a hacer un concurso de guiones donde se va a trabajar la competencia lingüística en los centros, un concurso de guiones por todos los centros educativos y de identidades, van a seleccionar, los van a rodar con esos chicos de secundaria y del ciclo formativo, y luego se va a hacer una emisión, un apartado, un documental, y que va a ser proyectado en Seminci, por ejemplo, en el Calderón. Vamos a meter en el Calderón nuestros pajaritos. Y otro, es que son tantos, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Esta mañana, mira, llego al cole corriendo de la reunión, y antes he estado en el TAC, nos van a dejar un espacio, ¿no? En Fuente Dorada actuará nuestra iniciativa teatro social educativa, nuestros chicos van a preparar un evento y nos veréis en Fuente Dorada en el Festival de Arte Callejero y Teatro.
Madre mía, Alberto, como vemos, muchísima repercusión la que estáis consiguiendo con ese proyecto de Pajarillos Educa. Vais a estar muy presentes en las citas relevantes de Valladolid. Y es que pretendéis eso, dar visibilidad a un barrio que a lo mejor estaba, bueno, pues teníamos otra visión de lo que era el barrio Pajarillos, que vosotros que pretendéis transformar desde abajo con los más pequeños, con todos los centros educativos, con los niños que forman y a los que estáis formando en esos centros, pero también con todas las familias y, como decimos, con todo el vecindario, ¿verdad?
Claro, es la fuerza, aquí estamos todos unidos y estamos con mucha ilusión y mucha potencia. Y entonces nos ponemos a trabajar ya estamos trabajando, y en mayo, del 2 al 5 de mayo, es la gran explosión cultural de Pajarillos, en la cual vendréis, porque no os va a quedar otra cosa que si queréis ser felices vais a tener que venir, y os vais a quedar alucinados de lo que se va a crear en este barrio. Entonces, esa es la idea de todos los vecinos, vecinas, alumnos, alumnas, profesorado...
Crear un verdadero concepto de convivencia y caminar hacia un mundo más humano, ¿no? Por lo que estoy viendo.
Eso es, ese es el objetivo. En este clima de convivencia, crear un barrio sostenible en transición, donde la convivencia es de 42 nacionalidades que vivimos en este pequeño país, que es Pajarillos. Convivamos y generar todo ese potencial, canalizarlo a través de este proyecto, el deportivo, el artístico.
Y alejar, imagino que esa imagen que se tenía hasta hace no mucho, incluso también en Nochevieja lo veíamos, de barrio algo conflictivo, problemático e inseguro,
¿no? Estos son cuatro. Mira, yo siempre me gusta decir, en mi colegio hay 220 alumnos, 100% de minorías étnicas. Uh-huh. Vale, esa es mi realidad. Y sí, aquí yo tengo 140 gitanitos y gitanitas que da gusto trabajar con ellos. Son personitas igual que los demás.
Claro que sí.
Son cuatro inadaptados, no iba a decir otra palabra, pero son inadaptados que al final se les da una popularidad y una dimensión mediática que no corresponde con el barrio. Y no nos gusta esa imagen que nos dan del barrio esa gente. Al final, ¿sabes qué va a pasar? Como vamos a crear una atmósfera tan bonita, tan feliz y tan cultural, esa gente terminará yéndose. Es mi esperanza. Esos cuatro excluidos de la exclusión, porque no forman parte de esta exclusión creativa que vamos a crear aquí en nuestro barrio, se tendrán que volar a otro lado. Tendrán que volar. Esos pájaros no son bienvenidos en este nido.
Pues preciosas.
Esa es la ilusión.
Las palabras que acaba de decir Alberto, como decimos Rodríguez, que nos está explicando ese proyecto maravilloso que me ha gustado mucho, que lo ha dicho en varias ocasiones. Si quieres ser feliz tienes que venir al barrio Pajarillos. Así están trabajando y así estoy convencida que lo vamos a ver y a vivir todos los vallisoletanos, que estaremos muy pendientes de todo lo que sigáis haciendo, de ese trabajo y esfuerzo que estáis llevando a cabo. Alberto, yo te agradezco muchísimo que en esta mañana, como decimos, tan agitada, nos hayas atendido para contarnos las conclusiones a las que habéis llegado en esa mesa red Pajarillos. Gracias, de verdad. Seguiremos hablando, Alberto.
Muchas gracias a vosotros y a quienes esperamos, ya sabéis, la felicidad está aquí.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Tributo a Tina Turner este sábado a las 8:30 de la tarde.
Entradas y a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Papá, ¿me das dinero para gasolina?
New.
Por favor, es que tengo que traer muchas cosas.
¿Qué New?
¿New?
Sí, hija. Con un scooter eléctrico New no volverás a necesitar dinero para gasolina.
Papá, cómprame un scooter eléctrico New.
Scooter New, 100% eléctrico. El más vendido del mundo. Ahora disponible en Grupo Autonieto, Avenida de Burgos 27.
La pasarela de Roberto Antolín.
Y hoy en esta pasarela Roberto nos va a dar muchos consejos porque hablaremos de moda, esa que estamos ahora mismo seguro devorando con las rebajas en los centros comerciales y en el pequeño comercio de Valladolid. Pero hay, amigo, hay veces que nos dan gato por liebre y por eso tenemos que comprar con calidad y sabiendo lo que compramos. Y los consejos nos lo da Roberto Antolín. Buenos días, Roberto.
Muy buenos días, Marta, a todos los oyentes de la COPE de Valladolid.
Roberto.
Vamos a dar unos consejos muy útiles, muy sencillos, pero claves a la hora de comprar en rebajas. Ya estamos en plena marabunta de ofertas y rebajas y la gente muchas veces se ciega.
Claro.
Se ciega ante el descuento y la oferta.
Claro, porque hay veces que, no siempre, y no digo que todo el mundo, pero sí que es verdad que a mí me ha pasado, y lo voy a decir, en un comercio de Valladolid, por el que paso todos los días antes de venir a trabajar, veía unas botas que me gustaban muchísimo por un precio, y digo, bueno, pues mira, voy a esperarme rebajas para poder comprármelas. Bueno, pues están más caras que antes de rebajas. Me ha fascinado a mí esto de de cómo se pueden modificar los precios.
Ha aumentado, la rebaja ha aumentado.
Sí, o sea que es una cosa que no todos, pero bueno, también. También se da este gato por liebre, ¿no?, que nos quieren dar muchas veces con las rebajas.
Evidentemente, por eso estoy yo aquí, para dar normas clave.
A ver,
para
cuéntanos.
Que no engañen a la gente. Mira, la mitad del stock con descuentos tiene que estar. En este sentido, un establecimiento que anuncie en su escaparate que está en periodo de rebajas debe tener como mínimo la mitad de sus productos en rebajas. Si son menos, no se puede anunciar como tal.
Anda.
Pues puede inducir a un error. O sea, tiene que tener la mitad del stock que tiene en rebajas, si no, no son rebajas.
Uh-huh.
Normas de calidad, importante. Pese al nuevo coste, un artículo rebajado debe cumplir con todas las normas de calidad y etiquetado anteriores a la época de descuentos. Del mismo modo, el producto debe tener, haber estado incluido con anterioridad en condiciones de precio ordinario dentro del comercio, o sea, lo que te pasó a ti.
Sí.
Eso es lo que te pasó a ti.
Sí, yo lo he identificado.
Importante ahora, esto es muy importante, política de devoluciones.
Uh-huh.
Antes de adquirir un producto, desde el portal del consumidor de la comunidad, que es donde tú seas, de Valladolid, de Madrid, de Albacete, ¿vale?
Sí.
Recomiendan consultar la política de devoluciones de la tienda. Así pues, en el caso de que el cliente quiera devolver el producto por diversos motivos, como cambio de talla, color o modelo, el establecimiento es libre de aceptarlo o no. Pero si durante el resto del año admite la opción de devolución y en rebajas no, debe anunciarlo claramente a los consumidores. No vale que cuando está en temporada alta sí se puede cambiar algo, una prenda, y en rebajas ya no. O sea, si es así, debe de anunciarlo previamente para que los consumidores sean conscientes de la norma que pone esa tienda o ese establecimiento.
Claro.
El etiquetado debe ser muy visible. En los artículos con descuento, el precio anterior debe figurar
aparecer
en la etiqueta, ¿sí? Junto al nuevo.
Sin mentirnos.
Sí, sí, incluyendo en ambos el IVA. Importante lo del IVA. Sí. Para evitar confusiones, ha de estar expuesto de manera independiente a los productos que no están rebajados. Por otro lado, desde el portal del consumidor, que eso es importante visitarlo siempre, el portal del consumidor para saber los derechos que tenemos como compradores, ¿sabes? Uh-huh. En el caso de que existiera algún error en el precio que refleja la etiqueta, el usuario tiene el derecho a que se le cobre el importe inferior de todos los marcados de la misma. Si has equivocado en el comercio al etiquetar, no es problema del consumidor. Es decir, te tienen que cobrar el precio que marca el etiquetado. Da igual, no, es que me equivoqué. Ah, no. Yo voy a pagar el precio que viene en la etiqueta. Si me has puesto un euro, pues mira, me llevo la ganga de la tienda, ¿vale?
Eso a mí también me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado y yo conocía ese derecho. Eso también lo he vivido yo en carnes. Y te tienen que cobrar y te lo cobran.
Ahí fuiste beneficiada, no te querían meter la rebaja. Y las posibles reclamaciones, esto es importante, porque hay mucha gente que trabaja en comercio y a mí me lo cuentan. Me han puesto otra reclamación. Yo digo, no puede ser, ¿qué habrás hecho? Todos los comercios están obligados a tener hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios que las soliciten y, por supuesto, también en rebaja. En este sentido, desde el portal del consumidor, otra vez, recuerden que las rebajas no implican una merma en los derechos de los consumidores. Así es, si se encuentran ante una situación que los vulnere, aconseja poner una reclamación en la Oficina de Información al Consumidor o en la Dirección General de Comercio y Consumo o por Internet. Para la gente que es muy millennial, pues por Internet. Que lo pongan por Internet.
Pero es verdad, y tenemos muchos derechos como consumidores que a veces desconocemos y que pensamos que a lo mejor en las rebajas, bueno, pues podemos hacer la vista gorda, pero no. Las rebajas es un periodo muy beneficioso en la mayor parte de los casos para los comerciantes, pero no se tienen por qué aprovechar de ello, sino que los consumidores también seguimos teniendo los mismos derechos que en otra época del año. Así que me encanta que nos hayas dado todos estos consejos y sobre todo estas normas que tienen que seguir los establecimientos y que tenemos que conocer los consumidores.
Yo que trabajé en comercio antes de meterme en periodista y a comunicador, me enseñaron una ley básica y una regla básica que yo creo que seguirá existiendo con el paso de los años y siglos. Me dijeron, el cliente siempre tiene la razón.
Tal cual.
No rebajas, siempre tiene la razón. Nunca te pongas en contra del cliente porque tienes todas las de perder. Uh-huh. Sobre todo si el establecimiento no es tuyo. Y si es tuyo, pierdes más todavía.
Totalmente de acuerdo.
Es un consejo que doy a la gente, que el cliente siempre tiene la razón aunque no la tenga.
Pues Roberto, te agradecemos muchísimo todos estos consejos que nos has dado. De verdad, nos estás ayudando muchísimo en este año 2019 a conocer todo acerca de la moda, del mundo de las rebajas. Y la semana que viene te volvemos a esperar.
Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme y yo estaré encantado de estar todos los miércoles para hablar contigo y con todos los oyentes de Valladolid.
Un besazo enorme.
Un saludo muy grande. El miércoles. Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture of my phone.
Así nos tenemos que despedir de este día intenso, de este programa intenso en el que hemos conocido muchos proyectos que se llevan a cabo en nuestra ciudad, que estoy convencida desconocían y que hay que apoyar y sobre todo colaborar. Así que nosotros nos vamos con esta alegría que tenemos de saber todo lo que se hace en nuestra ciudad a comer al restaurante El Patio. Y Alberto, ¿hoy qué quieres comer?
Uy, me has pillado ahí a pie cambiado. Un poquito de verdura, ¿no? Menestrita.
¿Verdura?
Sí.
Venga, vale. Tempura, me apetece más con tempura, a mí la verdurita.
Está bien exquisito.
Mañana volvemos, espero que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana.